Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
El 7 de octubre de 2023 se inició un conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, un conflicto que cada día parece que se complica un poquito más. Cuando se acaban de cumplir 6 meses del estallido de esta guerra, las cifras que nos llegan hablan por sí solas. Hasta la fecha se calcula, atención, que han muerto unas 33.000 personas, la gran mayoría civiles y de entre ellos unos 13.000 niños. El impacto de este conflicto en pérdidas humanas es el más alto que se tiene desde que hay registro de conflictos entre Gaza e Israel. Y a todo ello se suman los casi 80.000 heridos más los desaparecidos. ¿Y toda esta situación cómo está afectando a la pequeña comunidad cristiana de la región? Pues las noticias que nos llegan no son nada alentadoras. La falta de alimento, medicinas, asistencia sanitaria, agua y otros bienes básicos de subsistencia están haciendo que sea casi imposible sobrevivir en estas condiciones. Los cristianos de la franja llevan meses refugiados en la única parroquia católica de Gaza, que es la de la Sagrada Familia, y hemos tenido el privilegio de poder hablar con su párroco, el padre Romanelli, que justo cuando estalló esta guerra se encontraba en Belén y que todavía, a pesar de los muchos intentos que ha hecho, no le han dejado regresar. Así que a continuación vamos a poder escucharle al padre Gabriel Romanelli. Así que te recomendamos que no te pierdas su impactante testimonio. Muy buenos días, Lucía Para.
Muy buenos días, Blanca Tortosa. Hoy queremos profundizar también y conocer la situación de los territorios palestinos en cuanto a la libertad religiosa. La situación no ha cambiado y las perspectivas de un cambio positivo hacia la plena libertad religiosa son escasas. En unos minutos te lo contamos. El apasionante testimonio de la hermana Nabila, una religiosa que permanece refugiada, junto a decenas de cristianos en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza.
Además, como siempre, vamos a estar muy cerca de ti recordando los próximos eventos que tenemos en estos días, especialmente en el norte de España. Estás en Perseguidos pero no Olvidados, un programa del que tú eres parte fundamental. Por eso te invitamos, como siempre, a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Estamos en Twitter como @ayudaiglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. No te pierdas los contenidos que tenemos en estas plataformas, imágenes, vídeos y noticias de la Iglesia que sufre en el mundo, pero que nos da siempre una lección de esperanza.
Y también no olvidéis que nos podéis escribir vuestros comentarios, sugerencias y mensajes al correo electrónico perseguidosperonoolvidados@radiomaria.es. Y saludamos también a nuestra querida compañera Paloma Méndez, que nos acompaña hoy en el control de sonido. Bienvenida. Pues como hemos adelantado hace unos minutos, Ayuda a la Iglesia Necesitada y tampoco esta radio, Radio María, no se olvida de los cristianos que están sufriendo tantísimo en Gaza. Ahora que se acaban de cumplir 6 meses desde el inicio de la guerra, hemos podido hablar con el padre Gabriel Romanelli, que es sacerdote y párroco de la única iglesia que hay allí, la única iglesia de rito latino que hay en Gaza, que es la parroquia de la Sagrada Familia. El inicio de la guerra al padre Romanelli le cogió estando en Belén y a día de hoy las autoridades no le han dejado todavía volver. Así que le hemos preguntado qué razones le dan para impedirle la vuelta a su hogar. en Gaza. Y esto es lo que el padre Romanelli nos decía.
Así es, por gracia de Dios, soy párroco de la única iglesia católica que hay en la Franja de Gaza. Y me tomó por sorpresa en Belén. Estaba esperando unas medicinas para una religiosa nuestra que se encuentra en la franja. Y bueno, estalló todo el terrible 7 de octubre y desde ahí las autoridades israelíes no me permiten entrar, no obstante que ha intervenido pidiendo mi vuelta hasta la Santa Sede, el Patriarcado Latino de Jerusalén, es decir, la diócesis, autoridades diplomáticas, hasta el gobierno de mi país de origen, el gobierno argentino. No alegan ningún argumento, lo único es que no me dejan entrar. Gracias a Dios no quedó la comunidad sin sacerdote, porque está el padre Yusuf, también de mi congregación del Verbo Encarnado, y que es mi vicario ahí, que está llevando la peor parte in situ, ciertamente. Así que bueno, por el momento espero poder volver para ayudar al padre Yusuf, a las hermanas, bueno, y a toda la comunidad. No obstante que la situación es tan, tan grave que lo que uno puede hacer nos recuerda esa frase de la madre Teresa, que nuestra misión es como una gota de agua en el mar, en el océano. La verdad que esa es casi la impotencia que uno experimenta, pero también, como ella decía, pero sin nuestra ayuda, sin nuestra misión, el océano o el mar contaría con una gota de agua menos.
A fin de cuentas, se podría decir que el padre Romanelli quiere volver al epicentro de la guerra, algo que no se entiende si no es con los ojos de la fe.
Sí, absolutamente quiero volver, no obstante que a medida que avanza esta guerra atroz, que ya lleva 6 meses, cada vez se hace más difícil. Y bueno, como muchas veces pasa en la vida, no siempre uno es como que siente sensiblemente, qué lindo, qué ganas de volver que tengo, pero tengo ganas de volver con la voluntad, es decir, con el querer saber que ahí está mi misión, que mis superiores, tanto de la congregación como de la iglesia, el obispo diocesano, el patriarca, incluso hasta el Santo Padre, que llama constantemente a nuestra comunidad y nos pide que cuidemos a los niños, pregunta y nos da la bendición, manifiesta la cercanía de él y de toda la Iglesia Universal. Digo, es el lugar donde sí quiero volver, y el principal sentido es sobrenatural, como decía, es donde Cristo me llamó, para el cual me ofrecí en la misión de Medio Oriente y en los últimos años ahí en la Franja, y para hacer todo lo que se pueda hacer en orden a salvar y a preservar las almas y las vidas de las personas, sean cristianas o no, para hacer el bien a donde vaya, porque para eso me hice cura, sacerdote.
Es que la comunidad cristiana en Gaza es una minoría entre las minorías. ¿Qué sabe de su gente, de los fieles de su parroquia? ¿Y cuál ha sido la suerte de todos sus feligreses durante este tiempo de guerra? Hemos querido saberlo y esto es lo que nos ha contado.
La comunidad cristiana de la Franja de Gaza, al inicio de la guerra, éramos 1.017 personas en medio de 2.300.000 personas musulmanes, de religión musulmana, civiles, por cierto, la extramayor parte. Es decir, 0,048%, algo así, de la población, nada, se puede decir, o casi nada. Ya no era fácil la vida, nunca es fácil la vida de ser una minoría, pero ciertamente una comunidad muy activa, sobre todo la Iglesia Católica, de esos 1.017 cristianos, es decir, entre ortodoxos y católicos, los católicos éramos 135 personas. Y no obstante eso, como pasa en muchas partes del mundo, por gracia de Dios, la comunidad católica ha sido muy activa, llevando 3 escuelas adelante, 2 casas de obras de misericordia con las hermanitas de la Madre Teresa, otra obra de caridad con niños con una enfermedad congénita que se llama epidermólisis bullosa, de lo cual asistíamos a 66 niños en sus familias, en toda la Franja de Gaza, desde el norte de Gaza hasta Rafah 66, además de cientos de familias que ayudamos directamente con ayuda sanitaria, comida, y miles de personas que asiste o asistía a la iglesia a través de Cáritas Jerusalén, en coordinación con la parroquia, ya que son instituciones distintas, pero Cáritas depende, está bajo la dirección o algo, no sé cómo se dice, la autoridad del obispo de aquí, del patriarca. Entonces digo, esa comunidad tan activa ya era, no, por más las dificultades que estuviesen, era una verdaderamente un oasis, no solamente para los cristianos, sino para miles y miles de personas de la sociedad palestina de Gaza. Durante la guerra y hasta ahora, desgraciadamente, la comunidad está muy afectada. No lo está en su fe ni en su esperanza. Ellos tienen una esperanza de fierro, como se dice, una fe inconmovible, como todos nuestros hermanos cristianos de Medio Oriente, que son un ejemplo, a decir verdad, para nuestras sociedades occidentales o de otros lados. Nunca ellos se van a rebelar contra Dios, ni siquiera le van a decir por qué. Ellos saben que les toca sufrir, pero al mismo tiempo les piden a Dios con confianza que los libere de todo esto. Paradojalmente, junto a la gran fe y esperanza que tienen en Dios, están experimentando una gran desazón, una gran debilidad, muchos incluso con depresión, con una gran tristeza. Y bueno, eso es, digamos, entonces los cristianos, ¿cómo están? Están muy mal. La mayor parte de los cristianos perdieron sus casas en estos meses y desgraciadamente, estas últimas semanas, el ejército sigue haciendo operaciones en el norte, donde hay, se calcula, unos 500.000 personas. Al inicio de la guerra había 1.100.000 personas, ya sigue habiendo unas 500.000 personas, pero seguían destruyendo casas y no fueron tampoco, como se dice, ahorradas las casas de los cristianos. Entonces, la situación, han emigrado varios, sí, los que han podido. No se les da permiso para salir, no es que la gente tampoco sale porque no quiere, muchos quisiesen huir, no obstante que aman a su tierra, que quieren o quisiesen quedarse, pero primum vivere, están tratando de salvar la vida de ellos, de sus hijos, de sus familiares, pero bueno, algunos han logrado visas para ir al extranjero, no tenemos el dato exacto, pero al menos serán unos 150 cristianos que han emigrado, por lo tanto la comunidad cristiana que al inicio de la guerra, perdón, que al inicio de la guerra éramos 1.017 personas, ahora a eso hay que restarle, además de los 32 que han muerto, unas 150 personas más, al menos, y nadie sabe lo que va a pasar. Pero bueno, esa es la situación terrible, hace falta de todo, hace falta agua, hace falta comida, hace falta medicamentos para que se entienda la gravedad de los hechos. A nuestro cargo están niños discapacitados, niños con necesidades especiales, como se suele decir, 54. Hay algunos adultos discapacitados también, pero el número de internados en las dos casas de las hermanas de Madre Teresa que están dentro del predio de la parroquia, el compound, ¿no? De la misma estructura de la parroquia, pegado al templo parroquial. 54 personas, la mayor parte niños. Desde que comenzó la guerra han muerto 7. Son todos musulmanes de familias muy pobres. Muchos no tenemos datos de las familias, ya que en las zonas recontra pobres, y en toda la franja hay un blackout, es decir, no hay conexiones de internet, de teléfono. Entonces, de algunas familias se sabe que están, otras han perdido miembros, los niños siguen ahí, pero hemos perdido, han muerto 7 niños por falta de medicación, por falta de un poco de oxígeno, medicación sobre todo, por ejemplo, Hay niños que tienen una especie de epilepsia, pero la gente está muriendo incluso de enfermedades que pueden ser tratables, como alta presión, como diabetes, porque no se encuentran las medicinas elementales. Nosotros, gracias a Dios y gracias a los benefactores que ayudan mucho a la iglesia y gracias a que la iglesia trata de hacer lo imposible, porque como digo, desgraciadamente no permiten que entren ayudas de afuera, pero por canales extraordinarios ha logrado y logra, creo que es una especie de milagro, conseguir algo para comida o de medicamentos y así ayudar, por ejemplo, a miles de personas en el barrio, además de los cientos de refugiados cristianos que están adentro.
El padre Gabriel lleva mucho tiempo realizando su labor en Medio Oriente y ayuda a la iglesia necesitada ha sido una parte muy importante de su vida.
Así es, gracias a Dios. Hace 28, 29 años que llegué a Medio Oriente y después de varios años de aprender la lengua árabe, ya que los cristianos aquí rezan en árabe, se celebran los sagrados misterios en árabe, estando después de Egipto en Jordania, en una parroquia, muy, muy contento, muy activo, el patriarca de Jerusalén, el obispo de nuestra jurisdicción, pidió a los superiores nuestros del Verbo Encarnado que me envíen al seminario de la diócesis como formador y profesor de filosofía. Y bueno, yo, no obstante que tenía una buena base de estudios, pero no tenía licenciatura, que es lo mínimo que habría que tener, o un profesorado para dar clases. Entonces, me mandaron a Roma, pero no tenía el obispo ni la congregación medios para pagar los estudios, entonces recurrió a la ayuda a la iglesia que sufre. Y entonces, gracias a la fundación de vuestro fundador, del padre Berenfrid van Straten, pude estudiar, hacer la licenciatura, sobre todo la primera parte, pero creo que la segunda parte, porque ahí no tenía datos, pero también lo costeó, lo pagó ayuda a la iglesia que sufre. Y siempre me sentí muy ligado a a las obras espléndidas que hacen, al menos aquí en la zona, de lo que tengo más conocimiento.
Y ya antes del inicio de la guerra, de la que ahora se cumplen 6 meses, una gran parte de la población de Gaza dependía de la ayuda humanitaria. Ahora la situación no ha hecho más que empeorar. Ayuda a la iglesia necesitada siempre ha estado muy pendiente de las necesidades en esta región, en Gaza, en Tierra Santa. Y de esta manera que nos cuenta el padre Romanelli, es como podemos ayudarles ahora desde España.
A mí siempre me han enseñado que en grandes males, grandes soluciones. Y esa fue la respuesta de Dios, ¿eh? El gran mal de la eterna condenación y del pecado de la humanidad, de los pecados personales. La gran solución fue enorme, fue una enorme solución, que fue la encarnación del Verbo, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Para mí ese es el modelo. Y que también lo vi en el padre Berenfrid van Straten, después de esa guerra que fue el inicio de toda su labor y de vuestra labor, y que a mí me ayudó incluso a leer sus libros para consolar a Dios y a la humanidad allí donde Dios llora, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer desde España y de otros lugares? A mi modo de ver, hay tres líneas de acción. La primera es la que habitualmente se toma en menor consideración a nivel popular, digo, a nivel que cuando uno dice, bueno, no puedo hacer nada, me queda rezar. Y en realidad es lo primero que hay que hacer. Es lo más importante, es lo esencial, rezar, hacer rezar, ofrecer sacrificios, desde el santo sacrificio de la misa, los sacrificios personales, ya que todo eso, de manera misteriosa, Dios lo convierte en ayuda y es una ayuda concretísima. Ya que en las guerras no solamente mueren, por así decir, la parte humana, digamos, la separación del alma y del cuerpo, ¿no? La muerte, como habitualmente se llama, la muerte, sino que también mueren almas por el odio que genera la guerra, por lo imprevisto de las personas cuando cae una bomba o son muertos de manera violenta, sean como sean, sean parte de las brigadas o la mayor parte son civiles o sean de que están en la franja de Gaza o, por ejemplo, o la gente que desgraciadamente ha muerto, o los rehenes, o todas las personas privadas de libertad, genera en el alma que solamente Dios sabe en el estado de ellos. Pero entonces digo, esa parte de ayuda es algo súper concreto, rezar, hacer rezar, ofrecer sacrificios por el final de la guerra. En segundo lugar, difundir la verdad de la guerra, aunque cueste, aunque ya muchos, y es entendible, se hayan aburrido o ya no quisiésemos escuchar más, pero bueno, así las buenas causas hay que darlas a conocer, como las buenas causas, y al menos las situaciones, para entender qué es lo que pasa, y eso difundirlo con mucha prudencia, pero también con mucha sabiduría, con mucha franqueza. Por ejemplo, en el caso de esta guerra, el cese, como pide el Papa Francisco, el cese de las hostilidades, la liberación de los rehenes, el cese de los bombardeos de manera inmediata y permanente, que permitan la ayuda humanitaria que entre. Eso hay que difundirlo, eso hay que pedirlo, eso hay que convencer incluso a las autoridades políticas de nuestros países que cómo puede ser que el cese del fuego sea un mal, pues, pensando en un hipotético mal futuro. No es suficiente 33.000 muertes en la parte palestina, además de 8.000 muertos también en la parte palestina, más de 40.000. No es suficiente todo lo que se han llevado, además del, digamos, de los muertos, de las víctimas inocentes, no de los ataques a los kibbutz, más de 70.000 heridos en la franja de Gaza, entre los muertos, más de 13.000 niños muertos. La gran parte de la ciudad está totalmente destruida. Entonces, el pedir y hacerse eco de ese llamado del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, o del Papa Francisco, que piden basta, basta de guerra, y que en realidad está en el deseo de todos los habitantes, tanto palestinos como israelíes. Entonces, eso me parece que es una ayuda, que la ayuda moral, si la queremos llamar. Y en tercer lugar, la ayuda física, material, que a mí me parece que todas las sociedades que puedan trabajar. Pero en el norte de la Franja de Gaza no se permite casi a nadie. Entonces, la ayuda es real por medio de la Iglesia Católica del Patriarcado Latino de Jerusalén. Pueden entrar a la página del Patriarcado Latino de Jerusalén. Yo no sé si ustedes la podrán difundir, pero y ahí está la PIL, el llamado del patriarca, y están todas las indicaciones. Es un modo concreto para ayudar a tantas. A toda la población de Gaza, más de 2.300.000 personas que necesitan de todo.
Tantas necesidades, tanto dolor y tanto sufrimiento. Damos las gracias al padre Gabriel también por este testimonio que nos ha compartido, este testimonio también de dolor, pero sobre todo de confianza en el Señor y en que todo esto acabará. Y nosotros seguiremos rezando por él y por toda la comunidad cristiana de la zona para que termine este conflicto y pronto reine de nuevo la paz. Y seguimos adelante cuando son las 11 y 24 de la mañana, las 10 y 24 en las Islas Canarias. Queremos repasar la actualidad de la Iglesia en el mundo porque sabemos que los cristianos perseguidos no son noticia en los grandes medios, pero aquí sí queremos que ellos sean los protagonistas.
Queremos que sea noticia.
La rápida urbanización plantea retos pastorales en la Amazonia.
Millones de personas siguen desplazándose de las zonas rurales de la remota región amazónica de Brasil a las grandes ciudades. Lo hacen con la esperanza de mejorar su situación económica, pero este sueño suele dar paso a una vida de pobreza en chabolas con escasas o nulas condiciones sanitarias y construidas en zonas de alto riesgo. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está ayudando a las diócesis locales es a mantener viva la fe mediante una serie de proyectos que proporcionan ayuda financiera a grupos misioneros que trabajan en las grandes urbes y sus periferias. Además, ACN también apoya económicamente a 66 seminaristas que representan el futuro de la Iglesia en esta región.
En Pakistán sigue sin haber justicia para las víctimas de Jaranwala.
En una entrevista concedida a Ayuda a la Iglesia Necesitada, el obispo de Faisalabad, Monseñor Indrias Remat, ha afirmado que su llamamiento a la justicia había sido en gran medida desoído desde los atentados del 16 de agosto, cuando fueron incendiadas más de 20 iglesias y atacadas al menos 100 viviendas de cristianos. También destacando los crecientes temores de su pueblo, ha declarado que más de 7 meses después de estas atrocidades, los detenidos estaban siendo liberados gradualmente y que no se había acusado a nadie en relación con la violencia.
El secreto de confesión podría ser delito en Hong Kong por la nueva ley de seguridad china.
La confidencialidad del sacramento de la confesión podría estar amenazada en Hong Kong debido a una nueva ley de seguridad nacional que el gobierno chino está impulsando. Un grupo de expertos internacionales en libertad religiosa ha pedido al Papa a través de una carta que se pronuncie al respecto. La nueva ley puede tener graves consecuencias para el secreto de confesión en la Iglesia Católica y en otras tradiciones cristianas, que están profundamente alarmados por la disposición, argumentan los firmantes de la carta. En efecto, la nueva ley podría obligar a un sacerdote a revelar contra su voluntad y conciencia y en total violación de la privacidad de la confesión individual y de la doctrina de la Iglesia todo lo que se ha dicho durante la confesión. También violaría el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que defiende la libertad religiosa y los derechos del individuo.
Ayuda a la Iglesia Necesitada prepara una nueva campaña de emergencia por los cristianos en Tierra Santa.
Cuando se acaban de cumplir 6 meses del inicio del conflicto en Gaza, Ayuda a la Iglesia Necesitada en España responde de nuevo a la llamada de socorro de los cristianos en Tierra Santa y otras zonas de la región. La mayor parte de la comunidad cristiana de la zona, que trabajaba en el sector turístico, ha perdido sus fuentes de ingresos a raíz de la cancelación de casi todas las peregrinaciones y la situación se ha convertido para ellos en algo insostenible. Marco Mencaglia, director de proyectos de ACN, señala que desde el principio de esta guerra hemos prometido a nuestros socios de Tierra Santa que no los abandonaremos ni nuestras oraciones ni con el apoyo de nuestros benefactores y tenemos la intención de cumplir esta promesa.
Y hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución. Ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en el apartado Noticias de la web ayudaalaiglesianecesitada.org.
Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Y todo va a estar bien. Everything will be alright. Tu mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, todo va a estar bien. Oh, wow, oh, todo va a estar bien. Oh, oh, oh. So many things that I just never said, like all the things I think about when I'm in bed.
never really liked to hear that I was wrong. Lost all my motivation, never saw the sun. It's been super cloudy, I'm used to the night. I lost so many things, almost lost my sight. But it all changed when I found you.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
Todo va a estar bien, everything will be alright, el mundo en su mano está.
Son las 11:30, las 10:30 en Canarias, y seguimos atentos a esta realidad que te venimos contando en el programa de toda la franja de Gaza de esta guerra. Y por ello vamos a hablar ahora de los territorios palestinos y a profundizar en cómo está la situación de la libertad religiosa allí. Te contamos las 5 claves para conocerlo.
Libertad religiosa en el mundo.
La primera clave. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU y el Tribunal de Justicia Internacional consideran que los territorios palestinos se encuentran bajo la ocupación israelí. Estos territorios nacieron en junio de 1969, cuando Israel conquistó las zonas situadas más allá de las líneas establecidas en el armisticio de 1949 y que estaban hasta entonces en poder de Jordania y Egipto. Se trata de Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza. En 1993, como resultado del llamado Proceso de Paz de Oslo, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina se reconocieron mutuamente de forma oficial. Un año después, la Autoridad Nacional Palestina se estableció como institución de autogobierno palestino en varias zonas de Cisjordania y Gaza, pero no en Jerusalén Este, que Israel considera parte integrante de su capital y donde la autoridad palestina no tiene potestad. Las negociaciones entre israelíes y palestinos dirigidas a crear un Estado palestino nunca han tenido éxito. En 2005 Israel abandonó Gaza, pero seguía controlando el acceso a la franja. El partido islamista Hamas tomó el control político de Gaza en 2007. Y durante este tiempo Israel y Hamas se han estado enfrentando militarmente en numerosas ocasiones. En noviembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció a Palestina como Estado observador no miembro.
La segunda clave es que actualmente 139 estados reconocen a Palestina, entre ellos la Santa Sede. En 2015, la Santa Sede y el Estado de Palestina firmaron un acuerdo global que entró plenamente en vigor en enero de 2016. El acuerdo global trata aspectos esenciales de la vida y la actividad de la Iglesia Católica en Palestina, como el derecho de la Iglesia a operar en territorio palestino y el de los cristianos a practicar su fe y participar plenamente en la sociedad. Los palestinos son en su mayoría musulmanes, suníes, pero existe una comunidad cristiana autóctona de alrededor de 50.000 miembros y una minúscula comunidad samaritana de unos 400 miembros que vive cerca de Nablus. Más de 650.000 colonos judíos viven en los territorios palestinos y Jerusalén Este, en asentamientos que la legislación internacional considera ilegales. Palestina no tiene una constitución permanente, pero la ley básica palestina sirve como carta magna temporal. En ella se dispone que, según el artículo 4, el Islam es la religión oficial en Palestina, se mantendrá el respeto por la santidad del resto de las religiones divinas y los principios de la Sharia islámica serán la fuente principal de la legislación.
La tercera clave es que la conversión desde el Islam a otra religión no está explícitamente prohibida, pero en la práctica no se produce debido a la fuerte presión social. El proselitismo, en cambio, sí está prohibido. En virtud de un decreto presidencial de 2017, los alcaldes de Ramala, Belén, Beit Yala y otros 7 municipios tendrían que ser palestinos cristianos, aunque los cristianos no sean mayoría en esas ciudades. Otro decreto presidencial de 2021 reservaba 7 escaños a los cristianos en el Consejo Legislativo Palestino de 132 miembros. El presidente hasta entonces palestino Mahmoud Abbas tiene ministros y asesores cristianos. Los cristianos también están representados en el servicio exterior y en la administración interna de la autoridad palestina. Un decreto presidencial de 2008 reconoce oficialmente 13 confesiones cristianas. Entre ellas están la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa Griega y la Apostólica Armenia. Los tribunales eclesiásticos juzgan las cuestiones de estatuto personal como el matrimonio, el divorcio y las herencias conforme, a las leyes de cada una de estas iglesias. Otras iglesias, sobre todo evangélicas, no están oficialmente registradas, pero pueden funcionar con cierta libertad. No obstante, no gozan de los mismos derechos en los asuntos de estatus personal. En 2019 se le otorgó reconocimiento legal al Consejo de Iglesias Evangélicas Locales de Palestina.
En la cuarta clave vamos a contar un ejemplo que se ha producido en el periodo estudiado en este informe. En noviembre de 2021, un hombre armado de Hamas mató a tiros a un guía turístico israelí e hirió a otros 4 cerca de la puerta de Haram al-Sharif de Jerusalén. La policía israelí mató a tiros al agresor. Posteriormente, Hamas calificó el ataque de heroico. Y como ya saben, también en agosto de 2022, Israel bombardeó Gaza tratando de destruir infraestructuras de la Yihad Islámica Palestina. En respuesta, este grupo apoyado por Irán lanzó cohetes contra Israel.
La quinta y última clave se refiere al futuro de la libertad religiosa en los territorios palestinos. El actual conflicto con Israel sigue debilitando la presencia cristiana en Cisjordania, pero aún más en Gaza. Los recientes y encarnizados enfrentamientos, sumados a la crisis que se arrastraba a causa del COVID-19, pesan sobre la minoría cristiana. Por todo ello, la situación de la libertad religiosa no ha cambiado, sino ha empeorado, y las perspectivas de un cambio positivo hacia la plena libertad religiosa son escasas. Estas han sido las 5 claves de la situación de la libertad religiosa en los territorios palestinos, pero recuerda que para más información sobre este derecho allí o en cualquier otro país del mundo, puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es.
Testigos del siglo XXI.
Sor Nabila es una religiosa que, junto a casi todos los cristianos que hay en la Franja de Gaza, se encuentra atrincherada en la parroquia latina de la Sagrada Familia. En su testimonio, que ha concedido recientemente a Vatican News, afirma con cierta tristeza:
ya no hay agua, alimentos ni medicinas. Los tanques han vuelto a disparar en las calles del barrio. Nuestro principal temor es por los heridos que no pueden ser trasladados al hospital, porque todavía tienen mucha metralla en el cuerpo, y las medicinas no son suficientes para todos.
Es difícil conectar con el infierno de Gaza, casi imposible. Las líneas telefónicas son prácticamente un espejismo. Internet funciona de forma muy intermitente. Cuando la electricidad no se pone caprichosa y vuelve a funcionar solo durante unas horas al día. En el momento en que la hermana Nabila Saleh confía su llamamiento desesperado al mundo entero, su voz se desgarra. Sin embargo, parece un milagro que su grito aún pueda salir de una ciudad asediada y destruida, donde nada ni nadie entra ni puede salir.
Al mundo le pido paz, respeto por los derechos humanos. Pido a todos los que ayuden a Gaza porque la población está sufriendo.
Y para dejar claro que no hay más tiempo que perder, la hermana Nabila explica que las casas ya ni siquiera existen. La comida está casi acabada y lo poco que hay cuesta 5 veces más de lo normal. Es imposible seguir sobreviviendo así si algo no cambia pronto. En esta parroquia de la Sagrada Familia, donde la hermana Nabila sobrevive desde que comenzó la guerra, aún permanecen algunos cristianos que están heridos. A pesar de todos los intentos, no pueden ser llevados a ningún hospital, por lo que se les intenta dar atención primaria, aunque verdaderamente estos heridos necesitarían mucho una atención más específica. En la parroquia, a día de hoy, no pueden hacer más que eso. Porque entre las muchas cosas que les faltan, las medicinas están entre las más necesarias. Sin embargo, lo que no les falta allí a los cristianos es el sufrimiento. Los tanques israelíes han vuelto a las calles de la ciudad.
Después de 3 o 4 días de calma, la guerra se ha vuelto tan violenta como antes. Los tanques están en el barrio, incluso cerca de nuestra escuela. Oímos disparos, pero gracias a Dios no ha pasado nada en nuestra parroquia.
A la pregunta de si sigue viva la esperanza para los cristianos de Gaza, la hermana Nabila afirma contundente:
ciertamente sí, esperamos en el Señor. Si no tuviéramos fe, ya habríamos muerto.
Este es el mensaje que resume el testimonio de esta pequeña comunidad cristiana de Gaza. La esperanza, pese a toda oscuridad y sufrimiento, en que el Señor triunfará y la paz volverá a reinar algún día.
Señor, te abro la puerta de esta mi voz.
La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
Y te recordamos que puedes llamar ahora al teléfono de la emisora. Nos encanta escucharte para cualquier comentario o sugerencia que quieras hacernos, ¿verdad, Lucía?
Así es, venga, animaros a llamar.
Y el teléfono es el 910059419, repito, 910059419.
Cerca de ti.
Y seguimos emitiendo aquí en directo en Perseguidos pero no Olvidados en Radio María. Hablamos ahora con José María Fernández de la Fuente, que es el responsable de la Delegación de Asturias de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días, José María.
Hola, muy buenos días, Blanca. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María.
Qué alegría saludarte. Cuéntanos, José María, ¿qué eventos tienes previstos por esa zona del norte para los próximos días?
Mira, os cuento. El próximo jueves, día 18 de abril, tendremos en León la presentación del informe de libertad religiosa. Será a las 19 horas en el Seminario Conciliar San Froilán, que está en la Plaza de Regla número 3, enfrente de la Catedral. El acto estará presidido por el señor obispo de León, don Luis Ángel de las Heras, y tendremos como ponentes a don José Fernández Crespo, que es el responsable de promoción de ayuda a la Iglesia necesitada, y al padre Patrick Akpabio, sacerdote nigeriano, que nos dará su testimonio sobre la persecución de los cristianos en Nigeria. Luego, al día siguiente, viernes, día 19 de abril, estaremos en Soria, donde a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Gaya Nuño, en la Plaza de las Mujeres número 2, presentaremos este informe de libertad religiosa 2023. Será presidido por el señor obispo de Osma Soria, don Abilio Martínez Barea, y contaremos también con la ponencia de don José Fernández Crespo y con el padre, también padre Patrick Akpabio, que, como he dicho antes, es sacerdote nigeriano, que nos dará su testimonio sobre la situación de los cristianos en Nigeria. Y luego ya el día, este domingo, día 14, en la localidad de Velilla del Río Carrión, en Palencia, celebraremos la Eucaristía por los cristianos perseguidos en la parroquia del Salvador, a las 13 horas. Aquí los asistentes podrán venerar el cáliz profanado de Caracos, que viene de Irak.
Que tenemos un montón de eventos, por lo que nos estás contando, José María, que animamos vivamente a todos los que nos están escuchando desde todas estas zonas a participar, porque ciertamente, y especialmente estaba recordando ahora lo que decías del cáliz profanado, merece la pena, ¿verdad?, acercarse a conocerlo y venerarlo. Pues te damos las gracias, José María Fernández,
a vosotros,
responsable de la Delegación de Asturias de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y os recordamos que tenéis disponible toda la información de las actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web ayudaalaiglesianecesitada.org.
Blanca, mira, nos llama ahora José Bernardo de Ceuta. Buenos días.
Muchas bendiciones de nuestro Señor Jesús y de San Francisco Javier, del patrón de los misioneros. Y nada, yo estoy escuchando aquí al hermano que está hablando, que menciona tantos lugares de la tierra, del cáliz profanado de Irak. Ese es un pequeño detalle que le quiero dar de testimonio. Ayer, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ceuta tuvimos pues fiesta local por la finalización de la festividad islámica, que me parece muy bien que se le dé, que se le conceda festividades a todas las demás confesiones, pero imagínese usted en tantos lugares de la tierra, en especial los países que islámicos, cuántos católicos que hay, que no les conceden ningún privilegio. Ya sabemos que en Occidente se conceden unos privilegios que en las dictaduras teocráticas islámicas no se conceden, ¿no? Pero fíjese usted qué pequeños detalles, que nosotros aquí damos prioridad a todas las confesiones, pero nunca nos paramos a pensar en cuántos católicos, en cuántos lugares de la tierra no tienen ningún privilegio.
Eso es, José Bernardo, ciertamente es así. Y también, no sé si te pasa a ti, pero esto nos tiene que invitar a todos los católicos de aquí, escuchando estos testimonios, como a dar más voz, ¿no te parece? Como a ser más altavoz de ellos. Te agradecemos mucho tu llamada, José Bernardo, desde Ceuta. Y os invitamos a todos a participar. Nos encanta porque sois los protagonistas junto con nuestros hermanos perseguidos y necesitados, como decía José Bernardo, de esta realidad que muchas veces aquí nos queda como muy lejana, pero es una realidad cada día, por desgracia, más viva en el mundo. Y vamos ahora a rezar por todos ellos, por estos hermanos cristianos perseguidos. Oración por los cristianos perseguidos. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Suena ya la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa que hoy hemos querido dedicar a nuestros hermanos cristianos de Gaza con esta entrevista al párroco de la única parroquia católica de rito latino que hay allí, que es el padre Gabriel Romanelli, y que ha sido un testimonio de verdad conmovedor, como nos decía José Bernardo, que nos ha llamado desde Ceuta. Y también hemos escuchado el testimonio de la hermana Nabila, que está allí a día de hoy en esa misma parroquia y que es la que cuida y atiende a estas familias, a estos niños, a estos heridos que permanecen allí refugiados. Damos las gracias a nuestra compañera Paloma Méndez, que nos ha acompañado en los controles, y Lucía Para, muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias a ti, Blanca.
Podéis volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ahora continuamos con la programación de Radio María con el rezo del Regina Cheli. Nosotros, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo jueves 18 de abril a la misma hora, a las 11 de la mañana. Nos despedimos, como siempre, muy agradecidos y movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre.
Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.